Hola y bienvenidos a Un Bit de Memoria, un programa de la red La Tecnologería donde queremos contar la historia de la informática de forma sencilla y a través de sus personajes más ilustres. Os habla Pablo Trinidad, profesor de la Escuela de Informática de la Universidad de Sevilla. En este episodio vamos a conocer a Bárbara Liscott, una de las mujeres más importantes en la informática. Y para que nos ayude en esta misión, hoy nos encontramos en la Universidad de Cádiz con la profesora Carmina de Castro. ¿Qué tal, Carmina?
Hola, Pablo. Muy bien. Hoy vamos a hablar de Bárbara Liscott, una de las mujeres más científicas, más reconocidas a nivel mundial y que tienen que ver con la informática, con la ciencia de la computación, concretamente.
Además, que creo que es importante destacar a mujeres que no dentro de un mundo en el que tenemos a tantos hombres, ¿no? Y que ha sido reconocida con el premio Turing en 2008 por sus contribuciones a los fundamentos prácticos y teóricos de los lenguajes de programación y el diseño de sistemas especialmente relacionados con la abstracción de datos, la tolerancia a fallos y la computación distribuida. Ahora vamos a intentar desgranar esto y que nuestros oyentes nos puedan entender todo esto, ¿no?
Efectivamente, el premio Turing hasta la fecha solo se le ha concedido a tres mujeres, entre ellas Bárbara Liscott, pero también está Fran Allen y Chafi Goldwasser en el 2012.
Sí, a Fran Allen, que además se lo dieron en 2006, si no recuerdo mal.
Así es.
Y es decir, en estos 10 últimos años, un poquito más, es cuando se han empezado a reconocer el trabajo de mujeres en la informática. Aunque, ahora vamos a ver, que no son tantas las que comenzaron, ¿no? Por empezar en orden cronológico, ¿no? Bárbara Jane Huberman, que es su nombre de soltera, nace el 7 de noviembre de 1939 en California y en el 61 obtiene su grado en matemáticas por la Universidad de Berkeley en California, y aquí es donde comienza su camino, ¿no?
Así es. Estudió matemáticas y trató de trabajar en ese tema, pero no encontró trabajo. El trabajo que encontró fue justamente de programadora en el Mitre, una corporación del gobierno. Allí estuvo trabajando y un par de años y también se dio cuenta de que necesitaba más formación en aspectos de la programación. Con lo cual volvió a la universidad, en este caso a la Universidad de Stanford, y allí se doctoró en ciencia de la computación.
Bueno, para entender un poco mejor el ambiente en el que se movía, ¿cómo eran esas clases en Stanford?
Bueno, en su estudio en ciencia de la computación, pues ella en algunas entrevistas que ha hecho, ¿no?, a distintos medios, pues comenta que era la única de su clase y que había otra clase donde había otra chica también, ¿no? Pero en aquella época pues tampoco es que hubiera demasiados profesores de informática, ¿no? Entonces ese es el contexto en el que se formó Bárbara en ciencia de la computación. Una vez doctorada, pues volvió de nuevo a la empresa, a Mitre, donde trabajó ya como investigadora. Bueno, una de las innovaciones que introduce Bárbara es el sistema operativo Venus. Vamos a ver que el contexto de los años 60-70, en los cuales pues no es como ahora, que los sistemas operativos están ampliamente extendidos y hay unos cuantos nada más, sino que entonces pues cada máquina tenía su propio sistema operativo, con lo cual la máquina Venus tenía el sistema operativo Venus. Y eso de alguna manera sentó las bases de los diseños de sistema operativo desde el punto de vista de Bárbara, ¿no? Eso lo hizo durante la época de Mitre.
Pero todavía no está en el mundo científico. Y aquí nos metemos un poco en el campo personal, ¿no?
Bueno, sí, en torno al año 70, pues se casa, que por eso ya se le pasa a llamarse Bárbara Liscott.
Eso es. Entonces, en ningún momento, desde que empieza su carrera, ella empieza ya como Bárbara Liscott, su carrera científica, ¿no? Que es un par de añitos más tarde, en el 72, ¿no?
Así es. Se incorpora al MIT y allí trabaja en el Departamento de Ciencia de la Computación y del Grupo de Programación, y empieza pues implementando un lenguaje de programación, el lenguaje de programación CLU. Este lenguaje pues está basado en una programación modular, introduce lo que es la abstracción de datos, el polimorfismo, que hoy en día están ampliamente reconocidos como características de los lenguajes orientados a objetos.
Eso es. Entonces ya aquí tenemos la primera piedra de lo que es su trabajo y que es toda esa parte de la extracción de datos. Siempre ha estado muy, muy, muy relacionada con el mundo de los objetos, ¿no? Y entonces la orientación a objetos es su campo donde ha hecho una de las principales contribuciones, que veremos dentro de un ratito porque todavía no ha sucedido en el tiempo, ¿no?
Bueno, lo siguiente es que trabaja con otro lenguaje, con el lenguaje Argus, que es una extensión del lenguaje CLU, donde introduce todo lo que es el tema de los sistemas distribuidos, ¿no? Y bueno, entre una cosa y otra, pues también destacamos que lo que es su vida personal, pues tuvo un hijo, Moses, y bueno, ahí continúa trabajando en el MIT con su grupo, junto a Janet Wynn, también esboza un poquito más tarde lo que es el principio de sustitución de Lisco, que es quizá por lo que más se le conoce.
Sí, que además es uno de los principios SOLID que son tan famosos dentro de la ingeniería de software como buenas prácticas a la hora de diseñar sistemas, ¿no? ¿Y de qué va esto del principio de sustitución de Liskov?
Bueno, básicamente Bárbara estaba un poquito empeñada en que el software se viera con más sencillez, con algo más cercano a la vida real, ¿no? Entonces, la idea suya era que de alguna manera las piezas de software fueran sustituidas, pues al igual que son sustituidas las piezas de hardware. Y entonces, en este principio, pues esboza un aspecto semántico del lenguaje, en el cual pues un objeto que es definido de un tipo, después se puede definir otro objeto de un subtipo heredado de él, de tal manera que en un momento dado en el código se pueda sustituir este segundo objeto por el primero sin que su comportamiento varíe, ¿no?
Sí. Por aquí nos metemos en esa parte de la semántica, que es otra línea completamente diferente, ¿no? Pero que sí tiene mucho que ver con este trabajo, porque hasta ahora todo el tema del mundo de las interfaces los objetos se centraban en el aspecto sintáctico, en los tipos que recibían y demás. Pero aquí, para poder garantizar esa sustitución, es que el comportamiento debe ser el mismo. Es decir, es como si ahora nosotros en un chip tuviéramos un conjunto de entradas, son las mismas entradas, las mismas salidas, pero con eso podemos tener distintos comportamientos, ¿no? Entonces ella lo que garantizaba es para poder sustituir, ese comportamiento tiene que mantenerse entre uno y otro componente, ¿no? Eso dicho, un poco quitándonos la parafernalia lógica y matemática que hay detrás de todo esto, ¿no? Pero que es un principio bastante sencillo, pero rompedor, ¿no? Y que es una de las bases de la orientación a objetos, ¿no?
Sí, así es. Siguiendo con lo que es la orientación a objetos, pues otra de las, digamos, de las innovaciones que aporta Lisco es la idea de aportar estos conceptos de orientación a objetos a las bases de datos. Y bueno, y así implementa el sistema TOR, donde de alguna manera, como alternativa a todo lo que es base de datos basada en tabla, pues se propone el que los elementos de la base de datos pues sean objetos, ¿no? Que algo como se puede intuir como algo más natural, ¿no? Que una tabla, ¿no?
Claro, porque para que no le suene el patrón DAO ese famoso en el que indicamos cómo persistir objetos dentro de una tabla. Entonces, al final, el traducir de objetos a tabla es un trabajo que hay que hacer. Sin embargo, ella lo que decía era, si tenemos objetos, vamos a guardar objetos, ¿no? Es muy natural y parece sorprendente que a día de hoy haya tan poca... Bueno, hay alternativas, ¿no? Sí hay alternativas, pero no están ampliamente exploradas, ¿no?
Sí, así es. Y bueno, el siguiente trabajo de Lisco es todo su trabajo sobre sistemas distribuidos, ¿no? Especialmente lo que es tolerancia a fallo, ¿no? Concretamente lo que es la tolerancia a fallo bizantina.
Sí, es muy curioso ese concepto, ¿no? Pero la tolerancia a fallo es que un sistema intente que siga funcionando a pesar de que fallen cosas, ¿no? En la medida de lo posible. Pero esto del sistema bizantino, ¿de qué va?
Bueno, está basado en el problema de los generales bizantinos y básicamente es que cuando en un sistema algo falla, pues es que hay algo, ¿no? O alguien que nos está mintiendo sobre lo que está pasando, ¿no? Y esto de alguna manera, pues al final hay que llegar a un consenso o a una posible solución, ¿no? Eso es a grandes rasgos y de manera divulgativa, pues lo que significa.
Sí, porque al final pues tenemos a lo mejor un sensor que nos está dando información falsa ¿no? Como esos sensores de temperatura que están en la calle que le gusta tanto a los periodistas ponerse en verano, ¿no? Que dice que estamos a 80 grados.
Así es, así.
¿No? Entonces nos está dando información falsa y ya todo el mundo, toda la parte de recuperar un sistema, pues cambia la forma de hacerse, ¿no? Y bueno, dentro de esto, que hemos pasado un poco de puntilla por el mundo de Argus, porque también otra de las grandes contribuciones son el tema de los futuros, ¿no? De eso de la evaluación perezosa, ¿no?
Sí, así es. De alguna manera, en todo lo que es un poquito obsesivo en Bárbara Lisco, de la extracción de datos, ahí llevaba implícito, ¿no? De alguna manera pone las bases de lo que posteriormente va a ser los futuros.
Futuros, por
futuros,
decirlo,
exacto. Sí,
por decirlo, que nos gusta castellanizar las cosas.
Y bueno, pues básicamente el tema de que podamos seguir trabajando en un procesador sin tener que esperar a que se nos dé una respuesta, ¿no? Sobre un determinado sistema o un determinado valor de una función, ¿no? Entonces, de alguna manera se posterga eso para poder seguir funcionando.
Sí, sobre todo que al programador se le aísla de la necesidad de estar, pues, controlando hilos, esperando respuestas, que todo eso además es propenso a errores, ¿no? Y precisamente en ese lenguaje Argus se incorporan esas capacidades para que el programador se olvide y lo haga. Y a día de hoy, por el concepto de futuro, si a alguien le suena, pues viene, todo eso viene de ahí, de los años 80, ¿no?
Bueno, ya hemos hecho un repaso por las principales contribuciones históricas de Bárbara Lisco, pero a día de hoy, ¿a qué se dedica?
Bueno, Lisco actualmente es profesora del Departamento de Ciencia de la Computación en el MIT y lidera el grupo de metodología de la programación. O sea, ha sido reconocida a nivel internacional en el 2004 con la medalla del IE Cubo de John von Neumann y en el 2008 el premio Turing, ¿no? Sí, que es lo más destacado, que es como el Nobel de informática. Uh-huh. Y bueno, posteriormente pues ha obtenido también bastante reconocimiento. Entre ellos, en el 2012 pues se le reconoció en la Universidad Politécnica de Cataluña, uh-huh, como doctora honoris causa. Y también en otras universidades y centros de investigación, por ejemplo en Zurich, uh-huh, o en Chicago. Y bueno, no para de recoger los frutos de todo un trabajo de toda una vida, ¿no? Dedicada a la informática.
Sí, la verdad que bueno que también el mundo con la medalla John von Neumann tenemos por su fundamental contribución a los lenguajes de programación, metodologías de programación y sistemas distribuidos, que bueno, que es el resumen un poco de estas pequeñas pinceladas que hemos visto de la autora y que va muy en la línea también de por qué le dan el premio Turing, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que tenemos ante nosotros a una de las personas que han contribuido más al mundo de la orientación a objetos y a la forma en la que se programa a día de hoy, en un mundo en que la programación se asocia a tan pocas mujeres, ¿no? Y que queremos un poco naturalizar y que se vea que esto es una profesión en la que las mujeres tienen mucho que decir, ¿no?
Sí, por cierto, pues como una anécdota, ¿no? Uh-huh. Hemos nombrado que obtuvo el doctorado en la Universidad de Stanford.
Sí.
Pero bueno, quizás le pueda interesar saber que su tesis iba sobre los últimos jugadas de ajedrez, ¿no? De las finales de ajedrez.
De ajedrez, sí.
Y bueno, su director fue John McCarthy, que bueno, lo conocemos sobre todo por el lenguaje Lisp y Algol.
Le gustaban los paréntesis.
Sí.
La verdad que es curioso, ¿no? Que bueno, su tesis no iba nada relacionado con el trabajo que venía después. Parece como algo más transaccional, ¿no? Que decía, bueno, me lo voy a quitar y aprender a investigar. Pero ahí ya empezó eran los comienzos en los que McCarthy es uno de los padres también de Algol. Influyó mucho en ese diseño y a lo mejor se le quedó algo de eso, el diseño de lenguaje, ¿no?
Seguro que sí. Bueno, ya por comentar, pues literalmente, pues Bárbara decía esto por si, bueno, recoge de alguna manera, me parece a mí, ¿no? La manera en que concebía todo lo que es la informática, la programación, ¿no? El diseño de software es un arte que tiene mucho que ver con la valoración de la simplicidad frente a la complejidad. Muchas personas tienden a hacer las cosas más complicadas de lo que necesitan ser. Yo creo que con esta frase, pues bueno.
Sí, es una maravilla de frase. Y la verdad que creo que lo ha conseguido. y que le ha hecho la vida mucho más fácil a muchas personas, ¿no? Así que con esto terminamos de repasar brevemente la vida, que bueno, quedaría para muchas horas, y que bueno, que cuando veáis el nombre, el apellido de Liskov, que sepáis que es una mujer la que está detrás, una de las mujeres más importantes de la historia de la informática, y que ha hecho grandes cosas y que tenéis que agradecerle mucho. Lo mismo que tenemos que agradecerte a ti, Carmina, que hoy nos hayas ayudado a ordenar un poquito y a repasar lo principal de este personaje.
Gracias a ti, Pablo.
Pues nada, por último, recordaros que podéis escuchar este y otros programas de la Red de la Tecnología en iTunes, en iVoox y en tecnologería.com. Además, podéis encontrarnos en Facebook y Twitter como Tecnologería, y si queréis escribirnos, siempre podéis hacerlo a hola@tecnologería.com. Un saludo y hasta la próxima.